COPE Catalunya i Andorra.
Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I seguim amb aquest programa especial de Fitur 2014. Per aquells que us incorporeu ara en el programa, dic que estem a la fira de turisme, una de les fires de turisme més importants del món, que tota l'oferta turística es presenta justament durant aquests dies de gener a Madrid, i que són moltes les persones, els professionals, diuen que uns 120.000 professionals passaran pel recinte firal amb el propòsit de comprar i vendre els seus productes turístics. Nosaltres aquesta tercera hora de programa la dedicarem al turisme internacional. Només hem fet, de fet, un canvi d'estudi, que no un canvi gran d'ubicació, seguim a l'estand de Catalunya, però sí que hem canviat d'estudi, i ara ho farem, doncs, per descobrir aquells indrets del món que poden tenir atractius interessants per tots vosaltres que ens escolteu. No hi ha dubte que la primera destinació que hem triat per aquest bloc de destinacions internacionals és molt i molt atractiva per moltíssimes persones. La podríem probablement catalogar com viatge obligat per aquells que són amants de l'Àfrica i viatge obligat, sens dubte, per aquells que són amants dels animals. Comencem. Com us dèiem, marxem cap a l'Àfrica, exactament cap a Kènia, país que té les seves fronteres al nord amb Etiòpia, a l'est amb Somàlia, al sud amb Tanzània i a l'oest amb Uganda. Al nord-oest està Sudan del Sud i al sud-est l'oceà Índic. La superfície del país és de 580.000 quilòmetres quadrats i la seva població està sobre uns 39 milions d'habitants, habitants de cultures diverses i també de diverses procedències. El nom del país ve de la muntanya del mateix nom, la segona muntanya més alta de l'Àfrica, i la capital del país és Nairobi. Hem de dir que un dels grans atractius del país és el llac Victòria, que comparteix amb Uganda i Tanzània. Kènia té 47 districtes i cada un d'ells amb un govern semiautònom respecte al govern central que es troba a Nairobi. La divisió geogràfica la formen zones de sabanes àrides i semiàrides, i a més té una gran costa amb l'oceà Índic. Amb nosaltres està Alfonso Polvorinos. Ell és periodista, és amant dels viatges de natura, és una persona que està absolutament implicada a la xarxa, mostrant-nos, bé, ens deia exactament fa un minut que ens mostrava el que realment ell és. Alfonso Polvorinos, molt bon dia.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros y compartir un rato fantástico.
Bueno, te hemos convocado a nuestro programa porque sabes mucho, en este caso de Kenia.
Sí, intento.
En este caso de Kenia, no, sabes mucho porque acabas de publicar justamente una guía que nos habla de las posibilidades en cuanto a los safaris fotográficos.
Así es, es una guía, bueno, pues que intenta explicar o que explica Kenia desde otro punto de vista, que por otra parte es el más habitual o a lo que todo el mundo va, que es hacer safaris fotográficos, ¿no? No es una guía de Kenia al uso, para eso ya hay otras muchas, no es una guía general del país, pero sí es una guía de la Kenia que todo el mundo quiere ir a conocer, que es la de los safaris fotográficos, los parques, las reservas, la naturaleza.
Los animales.
Eso es.
¿Son más importantes los animales, de hecho, para la primera motivación para viajar a Kenia, o consideras que también los paisajes influyen? Todos tenemos, nosotros hemos puesto memorias de África,
claro,
pero en cualquier caso todos recordamos esa maravillosa película que provocó los turistas se fijaran en Kenia, ¿no?
Absolutamente, la mejor campaña turística yo creo que se ha hecho nunca, ¿no?
Bueno, encontraríamos diferentes casos como este, ¿eh? Hay otros muchos sitios, Matmata, por ejemplo, en Túnez,
sí.
También fue otro de los lugares que gracias al cine...
Eso es.
Pues vio cómo iba evolucionando el turismo, ¿no?
Pues así es, la guía y Kenia no solamente es fauna, la fauna está ahí, por supuesto, y es un tirón muy importante, ¿no? Todo el mundo sueña con ver esos leones y ver esos elefantes y esas jirafas, ¿no? Los cinco grandes, que luego supongo charlaremos un poquito.
Los cinco grandes, de hecho, se encuentran más en Tanzania, ¿no?
No,
¿En Kenia también los vemos?
En Kenia, sí, por supuesto. Se pueden ver en muchos sitios, en muchos países de África, no solamente en Kenia y en Tanzania, pero Kenia probablemente sea uno de los destinos que más fácil es de tener esos grandes encuentros con la fauna africana soñada, esos cinco grandes, que serían el león, el leopardo, el búfalo, el elefante y el rinoceronte. Normalmente el rinoceronte negro, pero bueno, también aceptamos el rinoceronte blanco, ¿no? Quiero decir que esos cinco...
¿Esos hay menos?
Sí, normalmente el negro sería por dificultad, porque como hay menos, efectivamente, pues... Todo esto viene, lo de los cinco grandes, viene de la época de África de la caza, ¿no? Eran un poco los trofeos así más prestigiosos, más complicados de abatir, aquellos cazadores que todo el mundo quería tener la cabeza de estos cinco animalitos ahí colgadas. Afortunadamente, los rifles dejaron paso a las cámaras fotográficas, ¿no? Y entonces, bueno, pues arrastrando como herencia de eso, pues siguen siendo los cinco grandes, en este caso, para hacer fotografía, ¿no? Y eso es un poco el anhelo. Pero, por supuesto, decía que todos esos animales están en los paisajes, esos atardeceres, esa sabana.
Esa señora inglesa con una porcelana tomándose un té y vestida de blanco en medio
calor,
de la sabana.
Calor,
y dices, no puede ser, y tan planchada y tan puesta, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Eso hicieron una buena campaña, pero es verdad, así es como se vivía a finales de los 1800, primeros de los 1900. Era la época, ¿no? La gente vestía así, y que conste que Nairobi está a 1800 o 1700 metros
claro.
de altura, que tampoco está bajito, con lo cual hace fresquete, ¿no?
Oye, Alfonso, te iba a decir, la entrada al país, evidentemente, por Nairobi, sí. Y a partir de ahí, ¿por dónde debemos movernos? ¿Tú qué nos recomendarías?
Hombre, el punto de entrada es Nairobi, ¿no? Digamos que Kenia tiene dos ciudades bien diferentes, que las dos son referencia, una Nairobi y la otra Mombasa, en la costa Swahili. Cada una tiene sus alicientes. Mombasa es más como final, tiene una parte cultural muy importante de patrimonio, el Fuerte Jesús, pero es verdad que normalmente está más asociado a los finales de los viajes, a los finales del safari, ya como relax, buscando esas playas, esos arrecifes de coral, ese relax, ¿no? Después de una semana, 10 días o 8 días haciendo safaris que arrancan en Nairobi y suelen acabar en Nairobi haciendo circuitos. ¿Hacia dónde va el circuito? Es un poco ya a gusto del consumidor, ¿no? Por supuesto, hay grandes parques que tienen que estar ahí. Masai Mara, la reserva de Masai Mara, tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Lago Nakuru, para mí es una auténtica maravilla, Lago Nakuru. Aberdare, Amboseli,
en fin. Victoria, me imagino que también, ¿no?
También, por supuesto, acercarse hasta las orillas del lago Victoria. Todo eso tiene que estar ahí, y en función de los días que disponga cada uno, pues ir a unos sitios o ir a otros, ¿no? Pero al final Nairobi sería el punto de entrada y de salida natural.
¿En tu guía qué encontramos exactamente? Toda la información sobre todos estos parques nacionales, encontramos información también sobre alojamiento, sobre qué hacer, cuáles son las precauciones que debemos tener en un viaje de estas características.
Sí, como te comentaba, el libro está muy enfocado a nivel práctico, es un enfoque muy práctico, muy visual, muy fotográfico. Fotografías que, bueno, por lo que comenta la gente que la ve, les encantan y le parecen espectaculares, pero que no van persiguiendo la gran fotografía, sino que son fotos, y de hecho, si tienes ocasión de ir a Kenia con la guía, verás que a la vuelta de tu viaje te las vas a traer tú, que son fotos que vas a poder hacer tú. Eso es lo que va la guía pretende, acercar Kenia al público, pero la Kenia que va a tocar de verdad, las fotos que va a hacer y cómo va a haber un león y cómo va a haber una jirafa. Y eso es un poquito lo que pretende la guía. Y a partir de ahí me centro en explicar estos parques, estas reservas, dónde ver los animales, en qué zona, en qué momento del día, por qué parte, toda esa información que normalmente en las guías habituales o al uso de Kenia pues se ciñen ahí a un recuadrito en la página 215 arriba a la derecha, te hablo un poquito del parque. Aquí no, aquí son 200 páginas hablando de eso, de los parques y las reservas y lo que vas a encontrar en cada uno.
¿Es una guía que encontramos en papel, pero también la encontramos en formato digital?
Sí, 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 cualquiera que la quiera descargar en las tres plataformas, en Apple Store, en Google Play, en Amazon, la puede descargar como ebook y llevársela de viaje, en su tablet o en su dispositivo móvil, y si alguien quiere por internet también la consigue, también por supuesto por internet.
Alfonso,
perdón, en papel.
Alfonso Polvorinos es el ecoturista.
Sí. Son, así es como lo conoce mucha
gente.
Que
es un turista que se preocupa por el medio ambiente y por la naturaleza.
Así es, sí. Muchos años dedicado, especializado en turismo de naturaleza, fuera de España, pero también en España, ¿no? Y un poco sería el ecoturista.com, es un poco, bueno, mi hueco en internet, donde intento contar y compartir con mis seguidores o la gente que le gusta lo que escribo a través de los blogs, pues contarles estas experiencias que soy, me reconozco un auténtico privilegiado y afortunado de vivir por todo el mundo, no ya solamente por Kenia, luego contarlas, ¿no? Y animarles a que, como yo, ellos pueden ir tranquilamente a hacerlas y sin ningún problema.
Bueno, para aquellos que siguen el ecoturista, pero para los que no lo siguen y van a empezar a seguirlo ahora después de esta conversación contigo, hay que decir que esta primera guía de safaris, en este caso de Kenia, no es más que el principio de una colección que va a ser una colección sobre safaris, es decir, que luego creo que la siguiente es Sudáfrica, ¿no?
Sí, correcto. Es la primera guía editada en español de safaris fotográficos, hablo solamente, claro, la primera guía de safaris fotográficos editada en España, la primera colección, y Kenia es el primero de los destinos, también suele ser el que la gente suele ir en primer lugar cuando va a África, y después pues Sudáfrica, Tanzania, Cataratas Victoria, en fin, más, y no solamente África, también para futuro pues estarán Asia, América, en fin, todos los continentes, ¿no?
Pues si te parece, Alfonso, seguimos comentándolo.
Cuando tú quieras.
Cuando tengas la de Sudáfrica nos llamas.
Eso está hecho, será un placer.
Venga, muchas gracias. Hasta otra.
Carme Ayala, Tiramillas, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquesta música ens posa sobre avís. Anem a Portugal. Exactament, anem a Alentejo, una regió de Portugal a la que també ens volem aproximar en aquest viatge virtual que estem fent avui pel món des de Fitur. L'Alentejo té 58 municipis, un clima mediterrani i oceànic a la part que toca Espanya. És una regió on trobem la major part de sureres de Portugal, que és, de fet, el país més gran productor mundial del suro. Pel que fa a l'agricultura, doncs a l'Alentejo trobem l'olivera i també les vinyes, tot i que en menor proporció que en altres punts del país. Les seves costes ens ofereixen unes dunes espectaculars i és justament aquesta regió la que ocuparà els pròxims minuts del nostre programa, perquè està amb nosaltres el president de Turismo de Alentejo, el senyor Víctor Silva. Senyor Silva, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, queremos conocer Alentejo, queremos saber cómo es ese punto de Portugal que limitan alguna parte con España, pero que no nos resulta quizá la parte más familiar de su país.
Sí, en primer lugar, muchas gracias por tener el privilegio de hablar para la cadena COP. Yo sé que es una cadena COP para la Cataluña. No hablo catalán.
Bueno,
yo hablo un poquito de castellano.
Tuviéramos que hacer, señor Silva, un programa de viajes con solamente personas que hablasen en catalán, sería muy limitado.
Claro.
Por lo
es
tanto,
como nosotros.
Claro,
sí.
Ningún problema.
Entonces, nos entendemos todos.
Perfectamente.
Yo pienso que en el mundo nos entendemos perfectamente. Bien, hablar de la Alentejo en pocos minutos no es fácil. Lo tentaré. É uma região muito extensa para a dimensão de Portugal, porque somos uma terça parte, uma das três partes em que se divide, que se pode dividir Portugal. Pero é o Alentejo, Portugal tem 10 milhões de habitantes, para nós outros, os alentejanos, somos solamente 500 mil. Então, para respeitar a proporção, teríamos de ser 3 milhões. E somos solamente 500 mil.
Yeah.
Para ver como é a nossa região, lá mais larga cidade da nossa região é Évora, que é património da humanidade, como algumas cidades de Extremadura que são vecinas nossas, como Mérida, ou Cáceres, ou Trujillo, que são também património da humanidade. Évora também é uma cidade com mais de 2000 anos e que é também património da humanidade, mas é a mais larga cidade do Alentejo, e tem 50 mil habitantes. Então, todas as outras são mais pequenitas.
Isto, Sr. Silva, quer dizer, esta demografia que você nos está descrevendo, quer dizer que vocês han preservado muito a natureza?
Sim, num sentido, não de não tocá-la. A fisionomia da Alentejo, a natureza da Alentejo, eu digo que é uma parceria entre o homem e a natureza. Ele é resultado, é uma natureza que ha sido tocada para o homem, mas que é sido em la medida justa para servir el hombre, más para reservar el ambiente.
Un ejemplo de esto que usted está contando ahora mismo es el tema de la costa, ¿no?
Playas, sí, el tema de la costa.
Nada urbanizadas. Playas
sí.
En donde las dunas, sí. Porque allí...
Nós temos quase 200 kilómetros de la costa y te voy a decir una cosa que no lo sabes de certeza. La más larga playa de Europa está en Alentejo. Es una playa de 50 kilómetros, sin una única interrupción. E é uma praia onde tu podes estar solita ou com poucas pessoas?
Seguramente haverá muitas pessoas que agora não entenderão como vão vender ustedes essas praias se não fazem hoteles.
A costa de Alentejo se divide em duas partes. A parte norte, que é esta que falava, é uma praia arenosa, muito extensa. E em lo norte de lo norte existe um resort. Essa é a única em Alentejo. Similar àqueles que na costa mediterrânea nós, em Marbella, ou conhecemos aqui em Costa Dourada, é semelhante a essa. É o único sítio que nós temos um complexo desse tipo. Nem na parte sul, que é uma costa mais rocosa, não é permitido a ser hotéis. Mas tu tens uma multitude de pequenos alojamentos muito característicos, todos completamente diferenciados, com 4, 5, 10 habitações, não mais que 10, porque mais que 10 têm que ser um hotel. E coisas muito diferenciadas, pero de uma grande qualidade. Então, se tu podes desfrutar da de praia, lo mesmo, pero em um tipo de alojamento completamente diferente, porque estás dentro de um parque natural. São praias completamente diferentes de todo o resto da Europa. Claro que as praias do Alentejo são praias diferentes das praias mediterrânicas, ou mesmo das praias do Algarve, que são praias mediterrânicas porque são praias viradas ao sul. Uhum. Estas praias são praias atlânticas, viradas ao oeste. Então, são praias que tu tens de desfrutá-las como turismo de natureza, compreendes?
¿Es justamente el turismo de naturaleza el que nos tiene que llevar a Alentejo? ¿O también sus poblaciones, sus ciudades?
No, todo. Todo o que tu encontras. O Alentejo é uma região única, porque é uma região que toda, em Portugal, todo o Portugal conhece o Alentejo e sabe que o Alentejo é uma região diferente das outras. Nós outros, os alentejanos, também somos a única região de Portugal quando se pergunta, se tu me perguntas, de onde és você? E eu digo, primeiro, sou alentejano. E somente em segundo lugar, eu digo, minha população.
E quais seriam as diferenças? Por que vocês se sentem de Alentejo e não tão portugueses?
Não somos completamente tão portugueses como os outros. Em primeiro, somos portugueses.
Mas
les
gusta posicionar-se e dizer que são de Alentejo?
Não, nós nos posicionamos naturalmente, porque todo este... Lá em história nos ha posicionado. Porque nós outros, devido a muitos condicionalismos, seria agora muito extenso falar disso, somos uma região rural, com pouca população. Solamente temos um núcleo industrial, por acaso em La Costa, em La parte que divide ao norte e ao sul, que é Sines, que é um grande complexo, tem, é o puerto com as águas mais profundas da Europa, que também serve a Espanha. Há muitos barcos que atracam lá e que depois descarregam para trazer produtos, para especialmente produtos petrolíferos para a Espanha, mas é o único polo industrial que temos em Alentejo. Não há mais indústrias, lá chamadas indústrias. Somos uma região rural, onde, como somos muito poucos, então, se tu podes andar de lá, por exemplo, aqui em Madrid, há 4 milhões de pessoas. Há coches por todo o lado. Em Alentejo há muito pouquitos coches, todo o mundo tem coches, claro.
Mas
como somos pouquitos,
então claro.
Tu andas, incluso nas autopistas, tu andas solita pelas autopistas em Alentejo. Então tu podes andar nas estradas, parar o coche quando tu queres, etc. E nós temos todo, compreendes? Quando eu digo, eu sou uma região rural, mas eu te pergunto, o que queres a ser em Alentejo? Queres estar em um hotel de 5 estrelas, como há de los mejores del mundo,
tú puedes
estar en Alentejo o Alentejo desse.
Tu queres
dormir em um castillo onde dormiam los reis, tu podes dormir em Alentejo. Queres dormir numa casa de habitação rural de los duques de qualquer coisa, tu podes dormir.
Bueno, se era de los duques, sim.
Sim, sim. Tu queres dormir também num parque de campismo, também não podes, temos muitos. Então, se temos todo o tipo de oferta. Queres andar a pé? Nós temos, nestes momentos, los mejores senderos, talvez da Europa. Né?
Olha!
Sim.
Seguro que os senderos são fantásticos.
Sim, são fantásticos.
Segura.
Queres fazer biking? Uhum. Tu podes andar, incluso em rutas onde asfaltadas, porque como há pouquitos coches, tu podes andar por todo o lado de biking. Queres fazer vuelos em balão? Podes fazê-lo. Queres saltar em paraquedas? Podes.
El
Alentejo, em Portugal, é considerada a região onde há a melhor gastronomia e os melhores vinos.
Senhor Silva, que não temos nenhuma dúvida que temos que ir a Alentejo.
Claro, claro. E sereis bem recebidos,
porque
nós outros somos muito hospitaleiros.
Muchísimas gracias.
Nos gusta muito receber.
Senhor Silva, por visitarnos.
Sí.
Gracias por contarnos também esta região de Portugal e por hablarnos de seus atractivos. Hasta muito pronto.
Sim, sí, muitas graças a vocês.
Gracias.